Buenos días, 9:33 minutos. Estamos conversando con la doctora Kenneda Mieses. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks que llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Me escribe una oyente, Rosa Carrón, que me cuenta que en Netflix hay un documental que se llama 100 días con la tata, que es hermoso, que es acerca de un cuidador de una anciana. También recuerdo la película Vivir dos veces, una película española también que es muy linda, que tiene que ver con esa situación y cómo de una u otra manera esta persona en Vivir dos veces, la otra no la he visto, y se siente que no le están dejando vivir ni hacer lo que quiere hacer, cuando se siente aún con esa fuerza, incluso con el deseo que tiene de reencontrarse con una persona de su pasado, que antes de que todo se le vaya a olvidar, porque tiene Alzheimer. ¿Y qué fue? Yo sé que
era haciendo una anécdota que yo estaba. Doctor, una preguntita. ¿Es importante para el paciente que identifiquen el diagnóstico entre la diferencia entre Alzheimer, entre senilidad, entre muchísimos nombres que tiene? ¿Es desde el punto de vista para el paciente es importante y desde el punto de vista de cuidado? Y el tema lo digo porque el otro día tenía una conversación con una prima mía, que una tía está pasando por esa situación, y me decía, no, Emil, ella no tiene Alzheimer, ella lo que tiene es senilidad, y cuando tú la ves a simple vista, es la misma condición, digo, yo que no soy médico, sí, es la misma condición. Uh-huh. Es importante diferenciar, es importante para el paciente.
Claro que sí, además eso de término de senilidad, eso no se usa, menos el término de demencia senil, y es que los problemas...
Perdón, no se utilizan...
Senilidad, no, es como, con el paso del tiempo nosotros debemos usar un lenguaje menos despectivo.
Uh-huh. Yeah.
Menos despectivo, y como que adulto mayor es la palabra que más encaja, un adulto mayor. Debemos siempre preservar la condición de la persona, ¿verdad? Y antes de los 60 años hay problemas de memoria y demencia, y antes de los 60 no eres viejo. Entonces, por eso se llama demencia, ¿verdad?
Yo me declaro.
De inicio temprano.
Levanten la mano los culpables.
Sí, de inicio temprano antes de los 60 años y de inicio tardío después de los 60 años. Entonces, ¿qué nosotros debemos tener claro? Que la persona que maltrata es una persona de confianza.
Ay, sí.
Es una persona de confianza, el cuidador o la cuidadora, el que está ahí todos los días, ¿verdad? El cónyuge, lamentablemente, hay que decirlo, el cónyuge que no quiere que la suegra o el suegro viva con ella, porque le está, ¿verdad?, llevando una carga. Los pacientes que viven en instituciones de cuidados crónicos, en los llamados asilos de ancianos, también son maltratados, porque hay una sobrecarga de trabajo, de verdad, y todas las cosas con que se... Y otros porque simplemente es su forma. El abusar, el descargar, vamos a decir, esa furia sobre ese adulto mayor que no tiene nada que ver con tus problemas. Entonces, eso tenemos que trabajarlo. ¿Desde el punto de vista de qué? Del seno de la familia. Cuando los hijos ven que tú cuidas al abuelo, es más probable que cuando seamos mayores, esos hijos de nosotros nos cuiden a nosotros, ¿verdad? Sí. Si tú tratas con amor al quien está a tu alrededor, eso es lo que vamos a aprender todos, ¿verdad? A cuidar, a proteger, a alimentar, a brindar salud, a brindar cuidados. Es una responsabilidad de todos y sobre todo una responsabilidad del Estado. La ley dice que las personas deben tener una tarjeta, ¿verdad?, donde se le van como de identificación para darle servicios, y que es responsabilidad del Estado esas personas que reciben un sueldo menor al sueldo mínimo dentro de lo que es su pensión. Es decir, que esas personas que no tienen con qué solventar comida, alimentación, medicamentos, el Estado debe proporcionar esto. Que cuando una persona mayor pierde a su hijo, que es quien le da el cuidado, la responsabilidad recae sobre los nietos.
Okay.
Es decir, eso está estipulado en la ley. Es decir, son las cosas que deberían ser naturales.
Uh-huh.
Naturales porque nosotros nacimos para servir y ya nos han servido. Entonces,
sí.
¿Qué no le han dado a uno que usted no pueda dar? Cuando ahora hay tantos recursos, cuando ahora hay tanta variedad de alimentos que le podemos dar a un paciente, tanta variedad de medicamentos, no de, como siempre pensamos, de costo elevado, de muchísimas maneras. Lo primero es la actitud, y si su actitud es de negligencia, porque también esto es como el pecado por omisión, la negligencia también es parte de la situación. Si no eres responsable, si ves que el paciente está mal, tiene hambre, hay que limpiarlo, hay que moverlo y te quedas ahí, eso es abuso y maltrato.
Adelante, Alan.
Genia mencionó algo que, bueno, todo está muy interesante, todo lo que dice, porque está aprendiendo muchísimo, pero mencionó algo súper importante y es que de enseñar, o sea, en mi caso, yo no me crié con mis abuelos, en mi casa nunca hubo ese adulto mayor, así como que yo tenga que lidiar con situaciones de ellos, y yo no aprendía, o sea, yo no tenía esa experiencia, pero en mi colegio a mí me llevaban a hacer labor social, y a mí me llevaban a lugares de ancianos, donde tenían personas mayores, o sea, personas envejecientes, y para mí, o sea, eso me abrió tanto la cabeza y la mente, tener que, nosotros recolectábamos comida y eso, y se la llevábamos, y nos ponían a nosotros a dársela, y para mí eso fue algo súper lindo aprender, y ver la situación de ellos desde tan cerca, o sea, era algo que yo no tenía en mi casa, porque nada más me quedaba viva mi abuela, entonces vivía en el campo, pero murió también yo estando muy muy pequeñito, o sea, como que no tenía ese rush con la situación. Y o sea, para mí es súper importante que los colegios como el mío, que lo hizo, y estoy muy agradecido de eso, y las instituciones tipo universidad y eso, lo hagan, o sea, que te muestren la realidad, porque eso te sensibiliza y te ayuda a entender la situación y a tratarla y a verla desde otro punto.
Así es. Mira, tú sabes que entre las cosas que pasan, en mi caso, lo contrario, o sea, mi abuela vivió muchísimo tiempo con nosotros, vivía en un apartamentito que hubo que hacerle arriba porque ella tenía su casa. Y ella no iba a estar arrimada, ella decía, en ninguna parte. Sin embargo, nosotros sí aprendimos a darle los cuidados a la abuela. Y mi abuela no era de las abuelas que son súper cariñosas. La madre de mi madre, mi mamá era súper seca, mi abuela era extra seca. Entonces era un asunto de, bueno, de cuidarla, pero yo veía a mi mamá con tanto amor cuidando a su viejita, que eso era impresionante. O sea, mami entendí, y el día que murió su mamá, mi abuela, ella estaba tan triste y decía, ¿qué me faltó por hacer? Y nosotros le decíamos, mami, hiciste muchísimo. O sea, hiciste muchísimo más que tus tres hermanos extras. Estuviste ahí todo el tiempo, estabas pendiente. La primera comida que salía era la de mi abuela, todo. Entonces, eso sí sensibiliza muchísimo, como dice Alan. Y nosotros como a nuestros hijos, o sea, lo que vienen siendo los bisnietos de mi abuela, le enseñamos a tratar. Todavía no estamos en categoría de adulto mayor, pero vamos para allá. Y hay que ir concientizando. Entonces, yo tengo Yo tengo dos hijos varones solamente, uno de ellos tiene autismo y yo me quedo pensando a veces que, porque obviamente yo no tuve mis hijos para que me cuiden cuando yo esté mayor, pero para mí es de mucha, tiene mucho significado el hecho de que mis hijos que no viven conmigo, que viven en el exterior, tengan el deseo de comunicarse conmigo, de hablar conmigo, y me pasa con uno de ellos más que con el otro, y entonces digo, wow, ¿cómo es la cosa? O sea, ¿qué fue, señor Irujo? Dios mío, ¿aquí no puede decir nada? Entonces, ese tipo de... cuando una persona, un adulto mayor, quiere tener cierta independencia, quiere tener, y es posible porque tiene algún, porque está, tiene, está, tiene de buen ánimo, tiene buena salud, está no depende de muchísimos medicamentos, y está como, todo está en control. ¿Es posible esto, dejarlos que hagan esto o tenerle una vigilancia o quizás algo de donde puedan llamar si se caen, si pasa cualquier otra cosa?
Claro que sí. Es decir, vivir solo es una bendición. Hay gente que lo prefiere y que lo quiere. Pero esa vigilancia, como lo dices, debe existir. Hay que entender en los cambios del envejecimiento que no tenemos el mismo equilibrio.
Sí.
Y eso implica, además de que tenemos que hacer un cambio en la distribución de los muebles de la casa, en que debe haber una persona que se encargue de la casa. Alguien que te ayude con la limpieza, alguien que prepare la comida el día que tú no puedas, porque no es lo mismo que cocines todos los días de la semana a que solo te toquen 2 días. Y tú sepas que esa persona te ayuda. Hay gente de verdad que no se llega al negocio. No se llega al negocio. Sí. Pero debemos entender que esas personas se criaron en otra época.
Así es.
Donde las cosas eran muy difíciles, donde los niños de 7 años andaban trabajando con su papá en un conuco, fumando y con un frasco de café para poder soportar el día. Sí. Entonces, yo creo que ya bastante trabajo que pasaron, como que muy poco que recibieron, y si ahora nosotros podemos dar, cuidar, asistir, cárguelo, véselo, vuélvase loco, porque ese es su viejo, ese es su viejo, no lo maltrates. Así el mensaje de hoy, cuídalos, no los maltrates, no los maltrates.
Vamos a hacer una pausa en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos de los adultos mayores y de cómo prevenir el abuso. Y llegamos a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Buenos días, 9:47 minutos. Continuamos conversando con la doctora Kennida Mieses. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks que llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Y el señor Irujo por acá tiene una pregunta.
Sí.
¿Cómo? Vengo ahora.
Sí. Doctora, yo tengo la creencia de que de la misma manera que se dice que a veces los ancianos van adquiriendo o adoptando un comportamiento de niños, de la misma manera a veces hay familiares que tratan a sus envejecientes cuando comienzan a dar todos estos síntomas o comportamientos extraños, diferentes, por la razón que sea. Yo creo que muchas veces, de manera involuntaria incluso, o sea, y sobre todo involuntaria, la gente refleja un comportamiento que es como cobrándole a sus viejos algún resentimiento oculto que tienen desde la infancia. Entonces, ¿Hay algún programa de orientación que prevea, sobre todo a los hijos, ¿verdad?, a los familiares, para ese momento en el cual ya tienen que tratar a sus padres como si fueran niños, para evitar precisamente maltratarlos por alguna recóndita cuenta pendiente que tenga?
Mira, mire, señor Irujo, hay una cosa que se llama el respeto. Y ahora lo que se ha perdido es el respeto. No nos respetamos entre nosotros, y menos a los adultos mayores, porque constituyen lo que es una carga. Entiendo que las personas muchas veces tienen situaciones de estrés, porque hay cosas que nos escapan a la realidad, es decir, no todos tenemos recursos para comprar los medicamentos del abuelo, de la mamá o el papá, o para darle la mejor comida, o para poderle administrar una proteína extra. Pero todos tenemos la capacidad de amar y de cuidar. Eso todos lo tenemos, ¿verdad? Porque eso no se compra, eso está ahí. Y hay que aprender a perdonar. Eso lo vemos en el día a día, porque no me dio esto, porque no me dio lo otro, porque no me hizo esto, porque me dejó con qué sé yo qué. Eso era usual. Que cuando tenían muchos hijos, alguien se quedaba con los hijos, o lo atendía una abuela, o la comadre, o una hermana, porque a veces eran muchos. Y en vez de hacer algo diferente, simplemente compartían ese hijo para que alguien con un poquito más de recursos lo cuidara. Entonces nosotros en este momento tenemos que tener la mente un poquito más abierta y aceptar que lo que nosotros vimos como una maldad o como algo malo que nos hicieron no era eso. Porque el rumbo de usted como persona pudo ser diferente, porque el aborto siempre ha existido, ¿verdad?
Sí, sí.
Y cosas mayores. Si esa persona, usted cree, de verdad, que trató de hacerle daño, olvide eso, perdone y convérselo, porque tal vez no le hemos dado ni la oportunidad de explicarnos a nuestros padres por qué una u otra cosa pasó.
Y que eran otros tiempos, y también vienen con otro tipo de crianza, y todo está cambiando. O sea que yo sí creo que vale la pena perdonar y dejar esas cosas atrás.
Se perdona, y cuando uno recuerda, en el caso mío, que tengo la bendición de todavía de tenerlos, y recuerdo como papá se iba a las 7 de la mañana y volvía a las 10 de la noche, muerto, trabajando 7 días a la semana, para nosotros, como él dice, para ustedes, hay muchas cosas que perdonar. En las redes está todo el mundo escuchando, la doctora, usted se está ahí haciendo, bueno, le están pidiendo hasta que si se sabe los números de la lotería. Un mensaje que me lo dio una persona muy mayor, a quien yo aprecio y admiro y quiero muchísimo, me dijo una vez de la importancia, y esto es un mensaje a todos los que nos escuchan. Si quieren alegrar a personas mayores a su alrededor, una de las cosas que ellos más extrañan es cuando ya no le vienen a pedir su opinión, no le vienen a pedir consejos, ya no se sienten importantes, ya no se sienten útiles.
Uh-huh.
Y si usted quiere hacer y lo voy a decir con todo el respeto del alma, a un viejito contento, siéntese con él o con ella y pregúntele: don fulano, ¿qué usted cree que yo deba de hacer en esta situación? ¿Qué usted cree que de, no, y no política y pelota y eso, es otro deporte, el de mi día a día? Yo quiero acercarme con su experiencia y todos los años que usted se dedicó a X, ¿qué usted me aconseja? Óyeme, eso tiene un valor.
Sí.
Y lo he hecho varias veces. Y todavía, porque saben usar su WhatsApp y todo eso. Oye, Emil, ¿cómo te fue con el tema que hablamos? ¿Pudiste implementar lo que te expliqué? Digo, ¿cuándo? Oye, eso llega tan lejos. Y eso es, yo lo vivo, lo comparto por experiencia mía. Pero eso es un buen consejo. Acerca y pregúntale, pídele. ¿Qué usted cree de tal cosa? ¿Qué hago en este momento? Eso tiene un valor tremendo para él.
Mi abuelita tiene 97 y yo siempre relajo que ella está desde los 90 diciendo: yo llegaré al próximo año. Y la abuela tiene 97, lúcida, muy conversadora. Yo ayer la fui a visitar y ese momentico, y yo le dije: mamá, excúseme, que yo realmente quería venir antes, pero no pude. Pero se lo estoy, no, porque yo sé que tú estás muy ocupada, y hablamos y nos reímos un ratito. Y ese momentito vale oro, no para mi abuela, para mí, que me estoy disfrutando a mi abuela. Lamentablemente yo perdí a mi mamá en octubre, y yo en mi abuela veo a mi mamá, porque la relación de ellas era tan cercana y una encima de la otra, que al fin y al cabo nosotros éramos como un trío, porque en las tres nos sentábamos, que las tres nos bebíamos el café y esas cosas. La vida es muy dura, para ellos fue mucho peor. No hay ninguna justificación, así como usted no maltrata a un niño, o a veces como lo maltrata, es lo mismo, esto no es asunto de edad. Así como tenemos ese fervor con las mujeres embarazadas, así con la atención de los niños, con la vacuna, es la misma. ¿Ustedes creen justo que haya pacientes que a esta altura del juego estén sin vacunar del COVID?
Wow.
Porque ellos quieren hacerlo, pero el hijo dice que no. Es que él no quiere, pero ¿por qué? Es decir, ¿qué efecto secundario tan grave te va a dar diferente a un niño que no pueda soportar una vacuna? Si eso no es novedad.
Mi mamá siempre me decía, Emil, cada vez que yo iba, ya mi abuelo murió a los 100 y medio. Y desde los 98 decía, este es el año de los 100. No, don Lau, no es dentro de 2 años. Él estaba loco por celebrar los 100 años. Y cuando yo llegaba a Santo Domingo, iba a darle la bendición, a saludar a mis padres, decía, no te olvides de visitar a tu abuelo. No te olvides. Y eso era una obsesión. No te olvides. Y ahora me encuentro yo, cada vez que hablo con mi hijo, que vía el músico que va a Santo Domingo, no te olvides de ir donde tu abuelo. No te olvides.
Sí.
Eso. Tenemos otra persona que está escuchando el programa. Y tú no quieres preguntar, ni le tiene el otro micrófono puesto. Y ella está aquí escuchando el programa. Está gozando.
Ok, sí, cuente.
Ah, el cuento que ella quiere, que ella no lo quiere hacer. Alan, este te va a gustar. En la función de Nila con Don Lau, hasta que murió, el papá murió de cansancio, el cuerpo se le cansó. Mucha gente me preguntaba, ay, tu pobre abuelo, ¿de qué murió? Digo, de 100 años, ¿de qué va a morir?
Se llaman los desgastes del envejecimiento. Sí, se desgastó tu cuerpo, es así.
Oye, Alan, y la función de Nilda, porque mi abuelo era igualito, ellos dos se pasaban una vez al día llamándose el uno al otro para hacerse chiste colorado.
Ok.
Oye, eso, pero mira, cuando yo cogí el teléfono, esto es antes de celular y todo, yo cogí el teléfono y decía, dígame, don Lau, pónmela. No, señor, no se la voy a poner, usted hace unos chistes muy feos. Y cuando yo le pasaba el teléfono entonces yo oía que decía, don Lau, pero espérese, yo le tengo uno ahora. Y tú tenías que oír a don Lau del otro lado, pero carcajada.
Sí.
Y eso, ese momentico, esos 5 minutos, para ellos es tan importante. Y como tú dices, de ir al café, ir a la conversación, eso vale oro. Y para ellos y para uno mismo, eso te llena el alma. Y lo valoro más, viviendo tantos años en los Estados Unidos, nosotros tenemos vecinos y hay personas retiradas. Oye, ahí no pasa un nieto, ahí no pasa un hijo de visita. Y tanto nosotros somos el entretenimiento, llegó el cartero, todo el mundo sale afuera a buscar el cartero, el correo, y vuelve a entrar a casa. Ahí no pasa un nieto, ahí no pasa un familiar. Y eso tiene un valor enorme.
Sí, y si hay algo, por ejemplo, con mis padres, de lo que yo no me arrepiento nunca, es de todas las veces que los abracé y todas las veces que les dije te amo. Mi papá y yo dábamos asco, era de tanta salamería que teníamos, y yo pasaba todos los días antes de estar aquí en el matutino y antes de que él falleciera, obvio. Yo pasaba todos los días después de dejar los chicos en la escuela y me quedaba 30 minutos con él ahí para entonces salir a trabajar, para que el tapón fuera estuviera menos entaponado. Y las cosas que mi papá y yo compartimos, una complicidad, un asunto tan tierno, tan grande, para mí tan... reparador, que yo el día que él murió, obviamente lloré desconsolada porque lo necesito. Hace 2 semanas hice una crisis y decía, yo quiero estar con mi papá. Sin embargo, no me queda nada, no se me quedó nada por decirle. Entonces eso es importantísimo, tú saber que le dijiste todo lo que sentías a tu padre y a tu madre antes de que partan.
Oye, qué lindo lo que nos acaban de escribir. Nos felicitan y nos dan las gracias. El tema importantísimo. Feliz día para todo el equipo. no pierdan esa autenticidad.
Qué bien, qué bien. Bueno, ya tenemos que irnos despidiendo. Alan, ¿algo que decir?
No, darle muchas gracias a ustedes también, a la doctora Kennedy. Aprendí muchísimo hoy y fue muy lindo el tema. Gracias.
Bonito.
Sí, muy lindo. Recuerden que este año es el lema de este día, del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, es combatir el abuso hacia nuestros mayores. Revísese usted y vea que de las cosas que hemos hablado aquí, qué cosas usted hasta inconscientemente está dejando de hacer o está haciendo, porque a veces no nos damos cuenta que estamos maltratando a alguien y sí lo estamos haciendo y la gente se siente herida. Doctora,
que digan cómo se pueden conectar con sí, la doctora.
Ahora eso le iba a preguntar, okay. Doctora.
Sí. Estamos en Instagram, doctora Kennedy Mieses Menaya. Si nos buscan, estamos en A2RD, ahí en la página web de la Asociación Dominicana de Geriatras. Trabajo en el Centro Médico Padre Fantino de La Vega. Trabajamos todos los días.
¿Usted vive en La Vega?
Sí, yo vivo en La
Vega. ¡Uepa, qué chulería!
Yo vivo en La Vega. Y de verdad que para mí es un placer estar en la 91, que me dieran la oportunidad de venir a hablarles de lo que ocurre cada día y que muchas veces lo desconocemos o nos hacemos de la vista gorda. Y le cuento algo de la música. La música es esencial y nos une, la música, el baile. Mi padre, que tiene 67 años, Tony Mieses, fue el jovencito que me enseñó a mí a oír la 91 y a oír música buena.
¡Qué chévere!
Y eso es lo que nosotros hacemos, realmente. Entonces, no los maltraten. Cuídalo, no los maltrates.
Ámalos. Gracias, doctor.
No hay cosa que yo le tenga más envidia que una persona que tenga a su abuelito y pueda compartir con ellos. Eso es súper lindo.
Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias, doctora Mieses. Ya saben cómo buscarla en Instagram, @KennedyMiesesMinaya. Gracias, Emil, Alan, Benítez, Andrés Irujo, y a ustedes todos los oyentes por quedarse aquí en este Donkey Feather Talks, que cada jueves o miércoles, porque cambiamos el día, aprendemos cosas, muchísimas cosas buenas y nuevas. Y yo creo que el espacio, como decía esta mañana el Capitán Ortecho, se está convirtiendo en algo que aporta muchísimo a todos. Así es que gracias, doctora, gracias a nuestros oyentes por la sintonía. Nos encontramos, mañana no, el viernes, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.